Buenas tardes. Soy el tutor José María Sánchez Blanco, tutor de Introducción a Microeconomía de ADE. Y vamos a empezar donde nos quedamos. ¿Qué es el conjunto presupuestario del consumidor? Bueno, el conjunto presupuestario, hazme favor, ponte más cerca para poder. Representa el conjunto de combinaciones o cestas de los dos bienes que vamos a trabajar en este curso, X1 y X2, que el consumidor puede adquirir dados unos precios, P1 y P2, y dada una renta disponible del consumidor M minúsculo. Y vamos a utilizar esta formulita de P1, el precio del bien 1, por la cantidad de unidades del bien 1, más el precio del bien 2 por la cantidad de unidades del bien 2, es menor que esa renta disponible del consumidor, M minúscula. Y esto vemos que satisface la restricción presupuestaria que lo habíamos visto el otro día, ¿no? Esa restricción presupuestaria que se llama, que es P1 por X1, precio del bien 1 por X1, por las unidades del bien 1, más precio del bien 2, por unidades del X2, es menor o igual que esa renta disponible del consumidor, que es el límite que tiene el consumidor para consumir. Entre el bien 1 y el bien 2 tiene ese límite, esa barrera que se llama M, minúscula, la renta del consumidor. Lo representamos en ordenadas el bien 2 y en abscisas el bien 1. Y aquí todo esto es la cantidad demandada de cada bien. Y aquí igual, del bien 1 y aquí del bien 2. Entonces, el conjunto presupuestario es todo ese triángulo gris que está dentro, ahí que está en color gris, es el conjunto presupuestario. Ahí cualquier cesta nos dice una cantidad del X1 y una cantidad del 2. Bien. Conjunto presupuestario es eso. Pero vemos, hay tres cosas diferentes ahí en esa representación del consumidor, de la demanda de bien 1 y bien 2. Tenemos que la renta entre A y B se le llama renta presupuestaria o renta de balance. Y tiene esa renta, tiene esta función, esta ecuación, P1X1 más P2X2 igual a M. Cualquier cesta que está encima de esa recta hace que funcione esa ecuación. Iguala ese límite de renta. El conjunto presupuestario está dentro de esa, está después de esa recta presupuestaria. Y es todo lo que esta función P1X1 más P2X2 menos esa renta. Y la restricción presupuestaria engloba las dos, tanto el conjunto presupuestario como la renta presupuestaria. Y por eso la restricción presupuestaria es menor o igual que N. Pero si os dijeran, ya ha salido en examen, una definición de la restricción presupuestaria y entre las cuatro soluciones os dieran que la restricción presupuestaria es P1X1 más P2X2 igual a M, si os dijeran eso, porque ha salido en examen, mucha gente falló y dice, no, pues no es restricción presupuestaria, el profe decía que era menor o igual, pero es que igual está dentro de la restricción presupuestaria. Es una definición de restricción presupuestaria. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Dentro de la restricción presupuestaria está el conjunto presupuestario y la recta presupuestaria. Vamos a verlo. No sé si está aquí la pregunta. Esta. El año pasado salió esta pregunta y muchos de vosotros me dijisteis, es que me he metido la pata porque creía que no era esa. Que de todas formas solamente hay una respuesta correcta, ¿eh? No hay, no, yo no veo, aunque no lo vieras claro, yo no veía otra respuesta. Dice, la restricción presupuestaria se puede definir como A, las combinaciones de bienes a las que se puede acceder para cualquier renta y cualquier valor de los precios de los bienes. No es verdad. No es verdad. Cualquier precio y cantidad de bien no es verdad que dé la restricción presupuestaria, porque es una restricción. Es menor o igual que la renta. Puede ser mayor, no es verdad que se pueda definir así. La A, la descarto. Las combinaciones de bienes accesibles para el individuo, dada una renta monetaria disponible para el gasto y unos precios de los bienes, pero es un poco difuso. Ahí no me da ninguna resolución tampoco. Las combinaciones de bienes que, dada una renta monetaria disponible, la M, para el gasto y unos precios de los bienes, cuestan exactamente la citada renta. La igualdad esa dichosa. Pero dices, es que el profesor me dijo que era menor o igual. Bueno, pero es que esa igualdad entra dentro de esa menor o igual. La mínima cantidad de ambos bienes a las que pueda acceder el individuo, tampoco. La buena es la C. Pero había mucha gente que incluso lo dejó en blanco, porque no sabía cuál era. Dice, no, porque si pongo la... Esto es la renta presupuestaria, esta igualdad. Porque el profe había dicho la renta presupuestaria, era esa igualdad. No, la presupuestaria me había dicho que era menor o igual. Pero es que dentro de esa renta, restricción presupuestaria, está la renta presupuestaria. Por eso la C es correcta. ¿Veis? Os lo digo porque es que cayeron la gente. Otros lo respondieron bien porque las demás no son demasiadas fiables. Las otras respuestas son malas. Entonces descartaron y dijeron, esa es la que me queda bien. Bueno, ahí os lo digo porque es igual. Porque está dentro de la restricción presupuestaria, está esa igualdad. Está dentro. Les he dicho, restricción presupuestaria es igual al conjunto presupuestario más la renta presupuestaria. Está dentro de la restricción. Bueno, tres características que vamos a ver del conjunto presupuestario, que se puede representar al conjunto de todas las combinaciones que el consumidor tiene a su alcance. Bueno, esto ya lo hemos dicho. Suponemos dos bienes, X1, X2, esto ya lo habíamos dicho. ¿Qué indican esos bienes? ¿Qué nos indican X1 y X2? ¿Qué nos indican? ¿Nos indican precio? ¿Sí? ¿Nos indican un precio? ¿Eh? Nos indica la cantidad de unidades. Es la cantidad que el consumidor decide consumir, X1 del bien 1. Acordaros en la representación gráfica, que está X1 aquí, os he dicho aquí cantidades demandadas del bien 1 por el consumidor. Y del bien 2, en ordenadas, pues cantidad demandadas del bien 2 del consumidor, cantidad que el consumidor decide consumir. Cualquiera de estas cantidades, unidades del bien I o bien 1 o 2 que consume el... que elige el consumidor. Con los precios, tenemos esos dos bienes, X1 y X2, cantidades de la X1 y X2, con los precios de los dos bienes, del precio P1 y P2, es precio del bien 1 y precio del bien 2. Y la cantidad de dinero que el consumidor tiene para gastar, renta disponible del consumidor, M minúscula. En alguna ocasión, en el otro libro que había, era la I. Pues bueno, me da igual, que lo pongan como quiera. Formamos la restricción presupuestaria, que sería esta fórmula. Incluye todas las facetas accesibles, alcanzables por el consumidor. Si gasta toda su renta, todo el límite ese que tiene, pues entonces se daría esta forma de aquí, ¿no? Sería igual. Lo que elija el precio y lo que elija de X1 y el precio del 2 o la cantidad del bien 2, esa suma nos daría igual a la renta disponible. Si tenemos 1.000 y gastamos 1.000, pues sería esa renta presupuestaria. Estaríamos en la renta, encima de la renta presupuestaria. Esa cesta que haríamos aquí hipotética sería una cantidad del bien 1 y una cantidad del bien 2. Bien 1 y bien 2. Y esa cesta estaría encima de la renta presupuestaria y nos daría, si nos gastamos toda la renta, sería igualdad de renta. Si no, solo gastamos una parte de esos 1.000, gastamos 800, estaríamos dentro del conjunto presupuestario. Y estaríamos una cesta que estaría dentro del conjunto presupuestario que nos daría esa ecuación de menor de renta, ¿no? ¿Y qué quiere decir que P1X1 más P2X2 es mayor que M? ¿Qué nos quiere decir? Que nos hemos salido de la presupuesto, de la renta límite que tenemos, de la renta disponible del consumidor. Que si nuestra renta era 1.000 y nos gastamos 1.200, porque el precio de uno, o compramos más unidades del bien 1, o el precio del 2 ha subido, o tenemos más unidades del bien 2, resulta que nos cuesta más de 1.000, el ejemplo de 1.000. Entonces estaríamos fuera de esa restricción presupuestaria. Esto quiere decir que no rebasaríamos ese límite de renta y o lo pedimos prestado al banco o si no hay que disminuir cantidad de X1 o cantidad del X2 o los dos, o las dos cantidades para que se haga menor o igual que la renta disponible. P1 por X1, que os lo he dicho antes, que es un precio, una cantidad, es la renta, es P1 por X1, P2 por X2, ¿qué es? A ver, cualquiera de por ahí lo veis, lo sabéis. ¿Veis que es un sumatorio que nos da igual, menor o igual que la renta disponible M? Si tenemos una renta disponible de 1.000, pues puede ser que uno sea 300 y el otro 650 o 700. ¿Veis que es una parte, cada uno es una parte de la renta disponible que tenemos? Entonces no es un precio, no es una cantidad del bien. Es la renta, bueno, es una parte de lo que se gasta en el bien 1 y el 2, es una parte de la renta. Es la cantidad de dinero o renta que gasta el consumidor en bien 1 y bien 2. Y es el conjunto de cestas de consumo alcanzables a precio P1, P2 y a una renta disponible M, que satisface esta restricción presupuestaria. Y ahí vemos que tenemos tres cestas. La primera, C, es alcanzable. La E también, estamos en el límite, pero también es alcanzable. La D no, la D está fuera de nuestra restricción presupuestaria. Ahí no es asequible, es mayor que la renta, entonces ahí no podemos llegar. Podemos llegar a la renta, a preferir la cesta E o la cesta C, alcanzables las dos. Factibles, a veces ponen factibles, alcanzables, disponibles, bueno. La renta presupuestaria o renta de balance, conjunto de cestas o combinaciones de bien 1 y 2 que puedan adquirirse gastándose toda la renta disponible que tiene el consumidor. Y satisface estrictamente la restricción presupuestaria. Son palabras, vocabularios de ya matemáticos, satisface estrictamente. Bueno, ahí nos dice que nos hemos gastado toda la renta que tiene el consumidor, que puede gastar. Es la renta de balance, limita, es la frontera del conjunto presupuestario que está por debajo. cualquier cesta que esté por debajo de la recta presupuestaria. No es lo mismo los que están aquí encima de la recta que las que están dentro del triángulo, están dentro del conjunto presupuestario. Entonces, recta de balance, frontera del conjunto presupuestario. Bueno, y ahí un consumidor que gasta toda su renta elige una cesta de consumo situada en donde tiene que estar situada esa recta, esa cesta, que cumple igual a E. Sobre la recta presupuestaria. Estamos ya pensando de forma económica, de forma microeconómica ya. Una cosa que parecía imposible, pues ya se está dando. Frontera del conjunto presupuestario, lo que está dentro del triángulo. El propio conjunto presupuestario, bueno, no es la frontera del propio conjunto. ¿Qué os he dicho que era la frontera? ¿De qué era? De la recta presupuestaria. La solución B es la buena. Vale, y la recta presupuestaria dota la siguiente expresión formal. La expresión formal, vamos a utilizar el vocabulario analítico-matemático, microeconómico, de que la formal de una recta presupuestaria, vamos buscando aquí, dice, esta no es, esta tampoco, es esta. Esta es la que me pregunta aquí. Pues esta es, esta ecuación, pues es la expresión formal de la recta presupuestaria. Que pregunta lo que quieran de esto. ¿Ya? Bueno, y ahí os pasamos a ver, la recta presupuestaria la hemos visto de una forma, que era esta 3.3, es esta P1X1 más P2X2 igual a M. Pero resulta que lo podemos ver de otra forma, siendo lo mismo, despejando X2 y X1 de la expresión formal de la recta presupuestaria. Entonces despejamos la X2, nos daría esta fórmula de aquí, pero viene de aquí, No me he inventado nada. Aquí haciendo operaciones, despejo X2, paso P1, X1 al otro lado con la M, resulta que sale restando y divido todo por P2, que está multiplicado a la X2. Bueno, y en vez de ponerlo todo esto dividido por P2 solamente, lo divido también, lo desagrego, y veréis por qué lo desagrego, porque me está dando una información muy buena, que veremos luego para qué nos sirve el poder escribir la recta presupuestaria de esta forma. Haciendo la X2 y la X1. Y veis aquí que son diferentes. Hay un término aquí, M dividido por P2, M dividido por P1, P1 dividido por P2, que multiplica la cantidad de X1 que elige el consumidor, P2 dividido por P1, que multiplica a X2. Otra forma de ver la recta presupuestaria escrita de otra forma. Por X2, despejando la X2 o despejando la X1. Si utilizamos el gráfico anterior, de X2 en ordenadas, X1 en abscisas, dibujamos la recta de balance o recta presupuestaria, vemos que de esta fórmula, la M dividido, la renta disponible dividido por el precio del bien 2, no es otra cosa que el punto A de la gráfica. ¿Y qué quiere decir ahí que el punto A es X2 igual a M dividido por P2? ¿Cómo lo hemos hallado? Bueno, porque hemos hecho, en este caso aquí está el cero, la X1, ¿cuánto vale? Si en el punto A, en la cesta A, que es cantidad de bien X1, coma cantidad de bien X2, la cantidad de bien 1 en ese punto A, ¿cuánto vale? De X1, ¿cuánta cantidad? Cero. En el punto A, esto es cero. Por eso X2 en el punto A vale M dividido por P2. Y lo mismo en la X1. Resulta que esta forma de escribir la recta presupuestaria me va dando unos datos que me dice que es la fisa en el origen. La anterior era la ordenada en el origen y aquí me da la fisa en el origen. Y aquí lo que quiere decir es que la X2 vale 0 y esta parte sería 0 y nos daría que X2 sería 0 y X1 sería igual a M dividido por P1 y sería este punto de aquí B, abscisa en el origen. ¿Veis lo que nos está dando esta fórmula diferente de la recta presupuestaria? Y además nos está diciendo que la parte P1 dividido por P2, cuando despejamos la X2, o la X1 nos da P2 dividido por P1, nos está diciendo el valor de la pendiente de la recta de balance. Y nos está diciendo que la pendiente de esta recta azul es menos P1 dividido por P2. Y esto no es otra cosa que un precio relativo de intercambio entre los dos bienes, ¿no? Teniendo en cuenta que no tenemos moneda aquí de momento. Unidad monetaria no tenemos. Lo único que tenemos es el precio y cantidad de X1. Entonces, la relación entre precio 1 del bien 1 y la relación y la dividí por el precio bien 2, P1 dividido por P2, con el forma negativa. ¿Por qué pongo aquí la negativa? Aparte de porque me lo dice la ecuación. Porque la recta de balance es descendiente, inversamente proporcional, cantidad de un bien con el otro. Entonces, ya nos está dando que la pendiente respecto de X2 es P1 dividido por P2. Y respecto del 1, la pendiente es P2 dividido por P1. Con el signo negativo. Respecto del 1, el bien 1. Veremos, aquí me he equivocado, esto es, ¿qué os he puesto aquí? X2. Bueno, este caso sería cuando el X1 está en ordenadas, pero no, este no es el caso que vamos a ver. El que nos interesa es este de aquí, siempre. Este curso vamos a hacer esta parte así, ¿eh? Esta parte, este precio relativo, P1 dividido por P2. Vale. Si representamos el bien 2 en el eje de ordenadas, bien 2 aquí, y el bien 1 en abscisas, que es como se va a hacer siempre, la pendiente de la recta presupuestaria, ¿cuál es? Según os he dicho antes. De momento la M no es, porque esa era abscisa en el origen o ordenada en el origen, ¿no? Esa no es. De momento la A no es buena. La A, esta tampoco, porque son los dos precios iguales, esta tampoco. Me queda duda entre la B y la D. Hemos dicho que mientras el bien 2 esté en ordenadas y el bien 1 en abscisas, la pendiente va a ser siempre esta. ¿Vale? Si fuera el 1 aquí y el bien 2 aquí, que no es el caso de este curso, sería P2 dividido por P1. Bueno. Si representamos el bien 2 en el eje de abscisas y el bien 1 en ordenadas, que ya digo que no es, esta pregunta no va a salir, pues sería esta de aquí, ¿no? La pendiente de la recta presupuestaria. ¿Vale? Bueno, la expresión formal de la recta presupuestaria ya la hemos dicho cuál era, ¿no? Esta dividido por M no me suena. Esta tampoco. Y esta tampoco, porque siempre estaba la renta arriba. Pues por descarte, esa. Pero si no la supiéramos, cogeríamos P1 por P2 perdón, P1 por X1 más P2 por X2 igual a M, despejaría la X2 y vería que a ver cuál es la que se parece más. ¿Qué cantidad de bien 2 puede consumir un consumidor que gasta toda su renta en el bien 2? Es lo mismo que hemos estado hablando hasta ahora. ¿Eh? ¿Estáis de acuerdo? ¿AM? No, es la parte esa del... La M, pero dividido por el precio. Si X0, X1 es igual a 0, ¿eh? Lo que ha dicho, decía la pregunta. ¿Qué cantidad del bien 1 puede consumir un consumidor que gasta, cantidad del bien 1, que gasta toda su renta en el bien 1? Quiere decir que el bien 2 es 0, ¿no? No gasto nada en el... Entonces, todo sería, según esa formulita que hemos hecho aquí, que la podríamos hacer igual, ya digo, P1 X1 más P2 X2 igual a M, cuando la X2 vale 0, ¿cómo, qué me da la X1? Y nos saldría igual. Bueno, ordenar en origen, así es lo que hemos dicho antes. Todo lo que podemos representar ya, que parece mentira, pero podemos representar según todo lo que hemos hablado y según qué forma representamos la restricción presupuestaria o la recta de balance. O teníamos la ordenada en origen, cuando la X1 es igual a 0, la ordenada en abscisa cuando la X2 es igual a 0 y la pendiente de esa recta decreciente de presupuestaria. Bueno, y ahí tenéis pues, un ejemplo del libro, precio de ver un partido, P1, 15 euros, el precio de ir al teatro, P2, 20, dispone María de 300 euros, podría acudir primero un máximo de 20 partidos de baloncesto, un máximo de 15 sesiones de teatro, 15, o sea, 20 partidos de baloncesto a precio de 15 euros, o 15 sesiones de teatro a precio de 20. En el primer caso solo iría al baloncesto, porque nos daría los 300, y en el segundo solo acudiría al teatro, ¿eh? O 20 o 15. Esta situación se puede representar en el gráfico. Bueno, en abscisa sería 15 unidades del bien 2, 0 del 1. Abscisa en el origen, cuando la X2 vale 0, serían 20, que sería la cesta B. Sería 0, 20. Y aquí sería 0, 15, la cesta A. Y aquí la cesta B. Bueno, y hay preguntas de todo lo que hemos dicho. Vamos a seguir porque si no, no vamos a continuar. Cualquiera que tenga dudas en estas preguntas, si no sabe responderlas, nada más tiene que decírmelo, escribírmelo en el foro o en el correo. ¿Qué implica la restricción presupuestaria de un consumidor? Que el gasto total del consumidor no puede exceder de su renta disponible. Hay preguntas de todo lo que hemos estado dando, ¿eh? No es nada nuevo. Todo lo que hemos dado aquí, dice, dado los precios de los bienes 2, 5 y el nivel de renta 100, las cestas de bienes 25, 20, puede decirse que, veis aquí que a veces, en vez de daros los precios, esto sería el P1, os lo da de esta forma, ¿eh? P2, y esto sería X1 y esto X2. Para que no os confunda, que simplemente os venga 2,5, 2 y 5, que son los precios de los bienes, o la cesta de bienes 25-20, bueno, es cantidad de X1 y X2, ¿eh? Y P1 y P2. Entonces, dice, ¿pertenece a la recta? ¿No pertenece? ¿Pertenece al conjunto presupuestario? Bueno, pues hacemos, tenemos todos los datos para hacer la ecuación con números. Vamos a ver si pertenece a la restricción presupuestaria. 2, que era el precio de P1, acordaros que era 2, 5 y 25, ¿por qué más se escribe aquí? Y 25 y 20, eran los datos que nos daba el problema, o la pregunta. Bueno, cogemos aquí el 2, el P1, 5, el P2, 25, el X1 y 20, el X2. Y nos dice, bueno, hacemos 25 por 2, 5 por 20 y nos da 125. Y resulta que teníamos una restricción de 100. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos fuera de ese triángulo y de esa recta presupuestaria. La cesta no se puede adquirir, no pertenece a la restricción presupuestaria del consumidor. No sé cuál era la... No pertenece a la restricción presupuestaria. O sea, que no os confunda, que os den esos datos y estéis perdidos. Hacéis la formulita, rellenáis con eso y a ver qué me da. Me he gastado 125 y tengo 100, pues estoy fuera de esa restricción presupuestaria. No puedo comprarla. O voy al banco y pido 25 de crédito. ¿Qué mide la pendiente? Para que veáis los datos que nos da ese menos P1 dividido por P2. Que eso es un precio relativo de intercambio entre los dos bienes. Teniendo en cuenta que no tenemos dinero ahora, no sabemos unidades monetarias, no utilizamos los precios solo. Entonces, la pendiente mide la relación, que ya os lo he dicho antes, en la que el mercado está dispuesto a sustituir o intercambiar el bien 2 por el bien 1 y viceversa. Veis que es un precio relativo. Menos P1 dividido por P2 es una forma de decirnos si es posible ese intercambio entre la cantidad del bien 1 y la cantidad del bien 2. También otro sinónimo. Os he dicho primero ese concepto. Y segundo, indica la relación a la que pueden sustituirse los dos bienes uno por otro sin alterar la cantidad total de dinero gastada. Pues me gusta más la primera. Si tomamos la pendiente de la recta presupuestaria en valor absoluto, cuando decimos valor absoluto sería, aquí me he dejado los dos palitos verticales, quiere decir que quitamos el valor negativo, ese signo negativo, y la podemos interpretar como el número de unidades de X2 a las que renuncia el consumidor para adquirir una unidad del bien 1. También lo podríamos hacer al revés, respecto del X1. Y nos lo dice con esta relación. Una variación del bien X2 respecto a la variación del X1 es igual a la pendiente o relación entre precios. Y aquí podemos despejamos aquí el diferencial o la derivada, la variación del X1, infinitesimal del X1, y es igual a, haciendo operaciones, despejando este denominador, pasaría la P1 abajo y la P2 arriba por la diferencial de X2. Y aquí resulta que varía, mientras que la diferencia de la variación del bien 2 es igual a la conocida pendiente que utilizamos de la recta presupuestaria, respecto del bien 1 es al revés, la relación inversa de precios. La pendiente también es el coste de oportunidad, dice. La pendiente de la recta presupuestaria representa el coste de oportunidad en términos del bien 2. Esta es la restricción presupuestaria vista de otra forma. Hemos hecho estas variaciones infinitesimales de cantidad del bien 2 respecto del bien 1, es la pendiente. Y respecto del X1 es de forma inversa. ¿Qué significa coste de oportunidad? Que si hacemos una cosa, no hacemos otra. Dice, el coste de oportunidad de consumir una mayor cantidad del bien 1 quiere decir que tenemos que renunciar a consumir alguna cantidad menor del bien 2, ¿eh? O viceversa, del 2 respecto del 1. Y lo representa su pendiente. Si estamos aquí en esta cesta, variamos a esta otra, ¿os veis? Que varía cantidad del bien 2 mientras aumenta la del bien 1. Y al revés, ¿eh? Pasaría lo mismo si fuera al revés. Si pasáramos de aquí a aquí, disminuiría la cantidad del bien 1 que podemos elegir y aumentaría la cantidad del bien 2 que puede elegir el consumidor. Por ser una recta, cualquier punto de la recta tiene la misma pendiente. Cuando es curva, acordaros que la pendiente de la curva era la RMS y variaba en cada punto. Dada la renta de un consumidor, supongamos que esta demanda demanda dos bienes X1 y X2, si desea consumir una cantidad adicional del bien 1, ¿a cuántas unidades del bien 2 deberá renunciar si no varían la renta ni los precios? ¿Qué utilizaremos? ¿A cuántas unidades del bien 2? Acordaros cómo varía la X2, cómo era. Era igual a la pendiente, ¿no? ¿No era esto? Era la relación de intercambio entre el bien 2 y el bien 1. La pendiente. Entonces sería esta. Pendiente y el costo de oportunidad de una unidad adicional del bien 1 es P1 dividido por P2 unidades sacrificadas del bien 2 o viceversa del bien 2 respecto del 1. Vale, hay explicaciones, puede ser números concretos, números finitos más grandes. Bueno, pues siempre cualquier variación del bien 2 es igual a la pendiente y es igual al coste de oportunidad. Dada la renta del consumidor y los precios, si éste desea adquirir en el mercado una unidad adicional del bien 2, deberá renunciar —es un poquito complicado, pero esto haciéndolo varias veces cogéis la mecánica— a menos P2 dividido P1 unidades del bien 1. Porque aquí no os pregunta nada del 2. Si os preguntaran del 2, sería al revés. Sería P1 dividido por P2. Pues esta representación que os lo he puesto ahí, me parece que esa era del equipo docente que lo envió un año. La recta presupuestaria mide el máximo consumo de los bienes en su punto medio. Esta no me suena. Señala el coste de oportunidad de los bienes con su pendiente. Coste de oportunidad de los bienes con su pendiente. Esta me suena mucho. Mide los precios absolutos, nada. O sea, tampoco implica restricción presupuestaria. Se cumple con desigualdad, tampoco. señala el coste de oportunidad de los bienes con su pendiente. Si los precios de los bienes son 2,6, veis que aquí sería P1, P2, P1, P2, ¿cuál es el coste de oportunidad de adquirir una unidad adicional del BIN 2 en valores absolutos? Quiere decir que vamos a desechar el negativo, ¿eh? Del BIN 2 en valores absolutos. Vamos a ver. El coste de oportunidad sería P2, P1, unidades del bien 1, esto es 6 dividido por 2, lo que es lo mismo 3 unidades del bien 1. La respuesta correcta, la C. Hay varias preguntas de estas, la dejo, de coste de oportunidad, lo dejo para que lo resolváis. Son todas igual, todas igual. Coste de oportunidad, todo lo mismo, ¿eh? La misma forma de resolverlo. Y aquí resumimos todo lo que hemos hecho hasta ahora. Conjunto presupuestario. Me interesa que retengáis esa ecuación. Restricción presupuestaria engloba todo. Conjunto presupuestario y recta presupuestaria, que es igual a la recta disponible, ¿eh? Veis que aquí esta engloba todo. Y luego hay la parte en que no pertenece a ese conjunto ni a la restricción presupuestaria, que sería P1X1 más P2X2 mayor que M. Porque se sale fuera y es unas cestas inalcanzables. Y esto es simplemente para que veáis que estamos dentro de también de ejercicios. Ejemplos que para tocarlos. Un consumidor dispone de una renta inicial de 400 unidades. El precio de un vestido es de 25, el de alimentos es 10. ¿Cuál es la ecuación de la renta presupuestaria? Eso es fácil, ¿eh? Ari, perdón. Haríamos la ecuación de la renta presupuestaria. P1 por X por vestidos sería X1, sería vestidos. Y X2 sería alimentos. Bueno, pues le ponemos V ya. 25 P1 por V más 10, que sería el P2, por la cantidad de alimentos. Es igual a la recta presupuestaria que nos da aquí. 400. ¿Podría el consumidor comprar 10 unidades de vestidos y 15 de alimentos con la misma renta? Bueno, pues haríamos sí, porque 25 por 10 más 10 por 15 nos daría 400, exactamente 400. Y así, encadenando para que veáis que los ejemplos son reales, no es solamente analíticos. Suponiendo que el precio del alimento se eleva a 15, ¿qué renta debe tener el consumidor para poder comprarlo? Haciendo operaciones nos daba 475, pues necesitaríamos 75 unidades más para poder estar, para que esa cesta se pudiera comprar por parte del consumidor. Vale, y ahí otro ejemplo, os lo dejo. Aquí sería hallar la pendiente. Bueno, pues cogeríamos la, dividiríamos los precios, ¿eh? Y os lo vuelvo a poner aquí porque salen muchas preguntas así, ¿eh? No os dice claramente qué son los precios. Simplemente os dan ahí 2, 5 y 10, 10, pues lo primero sería los precios de los bienes, P1, P2, y el segundo X1, X1, X2. Simplemente haciendo operaciones para saber cuál de las preguntas es cierta. Bueno, y ahora este epígrafe, la renta monetaria o ingreso monetario del consumidor. Renta monetaria nominal es la renta disponible que hemos estado hablando hasta ahora, y el equipo docente le bautiza de otra forma, renta monetaria nominal, quiere decir lo mismo, o renta disponible, ¿eh? Y es un flujo, pero bueno, no interesa que la M minúscula que utilizamos es la renta monetaria o nominal del consumidor. Ay, perdón. Y la renta, hemos dicho renta monetaria o nominal es la M minúscula, pero la renta real del consumidor sería la M dividido por un nivel de precios. ¿De acuerdo? Es la cantidad de bienes o servicios que pueda adquirir un consumidor con su renta monetaria. La renta real depende de la renta monetaria y de los precios de los bienes. Si la renta monetaria, la M minúscula, aumenta, y si los precios de los bienes son constantes, la renta real también aumenta. ¿Por qué? Por la fórmula que hemos hecho antes. No viene. La renta real era M dividido por los precios, ¿no? Si la renta monetaria sube, esto era la renta real. Si la parte del numerador aumenta, la renta real aumenta. Si la renta monetaria disminuyera, la M, pues la renta real también disminuiría. Si los precios suben en la misma proporción, ¿qué le ocurre a la renta real si la renta monetaria se eleva? ¿Qué le ocurre? Está lloviendo, ¿no? Pero mucho. Madre mía. Si la renta sube y los precios suben en la misma proporción, ¿qué parece? Permanece constante. M dividido por la P. Si uno aumenta en la misma proporción renta y precio, pues la renta real permanece igual. Si renta monetaria sigue constante, y los precios descienden, ¿qué le ocurre a la renta monetaria? Ay, a la renta real. ¿Aumenta o disminuye? Claro, porque el denominador de una división, si disminuye, aumenta la renta real. Y si aumentara, si la renta monetaria fuera constante y aumentan los precios, renta real disminuye, que es lo que pasa ahora. La renta real se incrementa y puede adquirir más. Vale, ese es en el caso este, ¿eh? En el otro, pues la renta real disminuiría y disminuye la cantidad de bienes y servicios que puede consumir el agente o el individuo. Bueno, en la figura, los extremos de la renta presupuestaria representan la renta real del consumidor. ¿Por qué representan? Porque recordaron que la ordenada en Acisa, la ordenada en el origen, era la división entre la renta y el precio del bien. Y representa el punto ordenada o Acisa en el origen, y también es la renta real del consumidor. ¿Cuántas cosas nos dicen, Ese punto que habíamos hallado antes, resulta que es la renta real del consumidor. Y está igual, respecto en términos de X1 y aquí en términos de la X2. Se salió un examen. En su propuesta, bueno, séptima pregunta. En su propuesta de ocio, para los juegos, Almudena solo considera dos posibilidades, ir al cine o ir al teatro. Si el gobierno sube el IVA del cine del 8 al 21, con la renta dedicada a estas actividades y el precio del teatro permanecen constantes, los precios iguales, y la renta igual también, la renta M igual. Disminuye la renta real en términos del bien cine, aumenta la renta en términos del bien cine, disminuye la renta real en términos del bien teatro, o aumenta la renta real en términos del bien teatro. Bueno, pues disminuye la renta real en términos del bien cine, y sería la A, porque haríamos M dividido por P, si aumenta el precio del cine, la renta la renta del consumidor no aumenta, o sea, es constante, pues hemos dicho que M dividido por P, si el P aumenta, que es lo que ocurre ahora, renta real disminuye. Simplemente haciendo, o bien aumenta la renta, o bien aumenta o varía el precio, o uno permanece constante, el otro no, y ver las opciones que hay. Y a veces es bueno también, si no os acordáis, oye, estoy bloqueada. Bueno, pues ponéis un número, 4, 3, a ver, baja, aumenta al 4, a 5, 3, ¿cuánto me da? Y veis si aumenta o disminuye la división. Ahí, estas preguntas las dejo para que las calculéis, ordenada en origen, acisa en origen, todo lo que hemos estado dando hasta ahora, coste de oportunidad, todo eso os lo dejo para que, y vamos a empezar la otra. Y para que os bajéis el tema 4 también, vamos a abrirlo, y así os lo podéis bajar también. El tema 4, primera parte. Hay 7 temas en el examen. Si no los viéramos todos, que no los vamos a dar, seguramente en la séptima no los vamos a dar, os lo paso, igual, os lo bajo, os lo dejo en el foro, en documentos, y os lo podéis bajar con preguntas que han salido en el examen, o sea que no hay problema. ¿Y ahora qué es lo que hago aquí? Variaciones de la restricción presupuestaria. La renta presupuestaria depende de la renta disponible, de los precios P1, P2. Si modificamos cualquiera de ellos, la renta o los precios, dará lugar a cambios en la posición de la renta presupuestaria y en el valor de su pendiente. Vemos aquí dos rentas presupuestarias cualquiera, una en rojo y otra en azul. Y tienen diferentes pendientes. ¿Pendientes qué era? Menos P1 dividido por P2. Bueno, pues según la pendiente que tenga, bueno, aquí sería un ejemplo para que veáis cómo varía la pendiente, menos 1, 0,75, pero lo que me interesa, que la roja, la pendiente de la recta presupuestaria más inclinada, ¿veis que la roja está más inclinada que la azul, que está más horizontal? ¿Lo veis? La roja podría estar así y sería más inclinada. Incluso, oye, contra más largo, casi sería plana, ¿no? Sería más inclinada, más... No más inclinada. Más inclinada sería, sino más horizontal. Esa es la palabra. Más inclinada en la azul. Lo he dicho mal. Más horizontal, o sea, más hacia el suelo. Y veis que tiene un valor 0,75, está roja. En cambio, la azul tiene un valor de pendiente, relación entre los precios, 1. Menos 1 si fuera, si es menos 1, pero si fuera pendiente absoluta, sería 1. Y la otra, 0,75. ¿Qué me dice eso? Que las más horizontales tienen un pendiente menor que las más inclinadas. Si aquí tuviéramos otra renta de presupuestaria así, sería mayor de 1. Sería 1,5. Contra más horizontal, esta de aquí, pues sería 0,20 o 0,25. Contra más horizontal, menor valor tiene la pendiente. Contra más inclinada, mayor valor tiene la pendiente. Esto sí que es importante que lo tengáis a mano siempre. La pendiente en valor absoluto, quiere decir que le he quitado el signo negativo, es igual a P sub 1 dividido por P sub 2. Cuanto mayor es mayor ese número, cuanto más inclinada es la pendiente, la azul que hemos visto. Y será el valor absoluto la pendiente menor contra más plana o horizontal sea la recta presupuestaria. Y ahora aquí analizaremos efectos de las variaciones de la renta y de los precios sobre la renta presupuestaria. Vamos a ver cómo se mueve la renta presupuestaria, si varía la renta o varían los precios. Cómo rota o cómo se desplaza, si hacia la origen o hacia fuera. En el libro no vienen todos los movimientos de la renta presupuestaria cuando varía la renta y los precios. Pero aquí en este PDF están todos los movimientos. No lo vamos a dar todos, vamos a dar los primeros. ¿Qué pasa cuando varía la renta presupuestaria, la renta disponible? Pues que la renta presupuestaria se desplaza paralelamente a la anterior. Cuando varían los precios, no. O rota de la ordenada en el origen o rota desde la fisa en el origen. Ya lo veremos. Pero quiere decir que este tema lo vamos a pasar porque son todos los casos que hay. Si aumenta la renta, se desplaza la renta disponible, la renta presupuestaria, hacia afuera. Si disminuye, al revés. Si disminuyera, no sé si está el caso ese, se desplaza hacia el origen. Esto hay que aprendérselo de memoria. Y tenerlo ya automático. Aumenta la renta. La renta de balance o la renta presupuestaria se desplaza hacia afuera. Disminuye la renta disponible. Se desplaza paralelamente hacia el origen. ¿Qué le ocurre a los precios? Ya lo veremos. ¿Qué le ocurre si es el P1? Bueno, pues veremos que rota desde el punto de ordenada en el origen hacia el origen. Y si es el P2, al revés. O si disminuye el P1, sería al revés. Y si es el P2, rotará desde aquí, desde la cisa en el origen. Y si disminuyera, pues aumentaría hacia arriba. Esto hay que sabérselo, automático. Ahora parecerá raro, luego hay que tenerlo ya claro, porque puede salir en el examen cualquier pregunta de esta. Y aquí está todo. Cuando aumenta uno, disminuye el otro y constante la renta, todas las posiciones que hay, os la he puesto aquí para que lo estudiéis, lo veáis. Que aumenta el P1, aumenta la P2 en la misma proporción, pero la renta disponible queda igual. ¿Qué ocurre en la renta presupuestaria? He hecho todos los casos posibles. En el libro no vienen todos, pero aquí sí. Entonces ahí para que os lo saquéis en una hoja, resumen. ¿De acuerdo? Y hasta la próxima.